Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas, hoy día 22 de noviembre del año 2012. Pues como he dicho, vamos a comenzar, hermanos, hoy en estudio sobre los dos testigos del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Es un estudio que ya en el pasado lo hemos tenido, ya hemos dado este estudio, y lo vamos a retomar porque lo considero muy importante. Vamos a ver quiénes serán esos dos futuros testigos profetas, cuál va a ser la misión de ellos y al final, pues, qué es lo que va a hacer Dios con los estos testigos, por qué Dios los va a enviar a la tierra, pues es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Hoy y mañana, porque mañana también tenemos charla bíblica. Bien, pues antes de comenzar, hermanos, le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en esta reunión que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por permitir que nos reunamos un grupito de hermanos de diferentes países. Te pedimos que seas tú quien nos guíes a través de tu Espíritu a toda la verdad. Señor, utiliza como siempre esta reunión, esta charla que vamos a tener para la edificación de otros muchos hermanos en diferentes países. Gracias, Padre Celestial, por permitir que nos reunamos. Ya que no nos podemos reunir de momento físicamente, pues gracias porque por medio de esta herramienta podemos reunirnos varios hermanos de diferentes países. Señor, ayúdanos a conocer mejor, a aprender más de tu palabra, a ponerla en práctica también y a poder seguir llevando este mensaje de salvación y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Sabemos que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata y tú, Señor, estás utilizando pues estas charlas bíblicas para enviar un poquito de luz y llevarles a un conocimiento más correcto de la verdad. Te pedimos, Padre, que lo sigas haciendo, que nos sigas utilizando. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la hermana Anita, que está aquí en la sala, pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Porque el hermano Ábalos de momento no le veo conectado. Así que va a ser la hermana Anita quien va a ayudar a leer unos cuantos textos. Bien, vamos a estudiar, como he dicho, uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Se encuentra ahí en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Este texto trata sobre los dos grandes profetas, esos testigos, que Dios va a enviar para la edificación de su iglesia. Es decir, para la edificación de los verdaderos cristianos. Es decir, hermanos, que yo personalmente jamás he oído en ninguna iglesia una predicación sobre los dos testigos del Apocalipsis. Yo personalmente nunca, todos los años que fui evangélico, jamás escuché una predicación sobre los dos testigos del Apocalipsis. Y es que en las iglesias pues no vais a encontrar prácticamente a ninguna donde se haga una predicación correcta sobre los dos testigos que van a edificar a la iglesia. ¿Y por qué? Pues sencillo, hermanos, porque el diablo ha engañado a muchos. Satanás está engañando al mundo entero, lo dice Apocalipsis capítulo 12. El diablo no tiene interés alguno en que se predique sobre estos dos testigos del libro del Apocalipsis. El diablo lo que desea es que nosotros estemos en la total ignorancia sobre los dos testigos. Él sabe perfectamente que estos dos testigos, estos dos seres humanos, van a ser los dos mayores enemigos que Satanás, la bestia y el falso profeta, van a tener en la tierra durante esos 1260 días. 1260 días que va a durar el gobierno mundial de la bestia, como sabéis. Nadie va a poder hacer daño, nadie va a poder matar a estos dos testigos, lo dice la Biblia, durante el tiempo que dure su ministerio. Durante ese ministerio de 1260 días o 3 años y medio, nadie les va a poder hacer daño. Bien, en el sistema iglesiero, generalmente se enseña que estos dos testigos van a ser Moisés y Elías. Dicen ellos que son Moisés y Elías. Sin embargo, eso no lo dice el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Otros dicen que serán Elías y Enoch. Igualmente tampoco eso no lo dice el Apocalipsis por ninguna parte. Sencillamente los dos testigos van a ser dos siervos del Señor Jesús. Es decir, serán dos cristianos. Dos cristianos bíblicos, es decir, porque se basarán solamente en las Sagradas Escrituras. Dos profetas enviados por Dios durante el gobierno mundial de la bestia. Y Dios lo va a enviar sencillamente para la edificación de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Una iglesia que actualmente, hermanos, está en ruinas espirituales. Ellos van a profetizar para edificar la iglesia, porque ya sabéis que quien profetiza, edifica la iglesia. Quien profetiza, edifica la iglesia. Mira, vamos a leerlo en un pasaje muy importante que es del apóstol Pablo. Nos puede leer, hermana Anita, cariño, en Primera de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4.
El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Muy bien, gracias, gracias, cariño. Mirad. Los falsos maestros que predican esa doctrina más mentirosa del pretribulacionismo, es decir, del llamado rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, en realidad no creen que esos dos futuros testigos de Dios edificarán la iglesia de Dios. Ellos creen, enseñan que no van a edificar la iglesia de Dios. ¿Y por qué están enseñando esa doctrina? Pues mirad, muy sencillo. Porque todos estos falsos maestros del sistema iglesiero apóstata enseñan, como sabéis, que la iglesia no va a estar en la tierra durante ese tiempo de predicación de los dos testigos. Ellos enseñan que van a ser arrebatados al cielo cuando Cristo venga de forma secreta, sin que el mundo se entere, y dicen ellos que serán arrebatados antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, ellos evidentemente no creen que los dos testigos van a edificar la iglesia de Dios, porque se enseñan que la iglesia de Dios no va a estar en la tierra durante el ministerio de esos dos testigos. Pero la pregunta que hacemos es, ¿cómo van a edificar esos dos testigos la iglesia de Dios si estos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia de Dios no va a estar en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos testigos? Es imposible. Si los dos testigos van a edificar la iglesia de Cristo, significa que la iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra sufriendo tribulación, sufriendo persecución, y los dos testigos van a consolar a los cristianos, los van a edificar y los van a exhortar. Ese será el ministerio que van a tener los dos testigos. Mirad, en el capítulo 11 este del Apocalipsis, como sabéis, he hablado de un periodo de 3 años y medio, que son llamados, en el Apocalipsis se llaman 42 meses o 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo, 3 años y medio. Pues bien, durante esos 42 meses, la ciudad de Jerusalén va a ser hollada, va a ser invadida por las naciones, por los gentiles. Y ese será el mismo periodo de tiempo durante el cual los dos testigos van a profetizar. Mirad, el diablo ha engañado a muchos haciéndoles creer que esos dos testigos profetas son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto lo enseña, por ejemplo, esa secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas enseñan, aunque os parezca increíble, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia Adventista enseña esa interpretación, que realmente es de lo más falsa y ridícula. Según esa Iglesia falsa, los dos testigos de Dios no serán dos personas literales. Dicen que serán el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. Según ellos, fijaos bien, ellos enseñan que la Biblia, es decir, los dos testigos, según ellos, fue muerta en Francia durante la Revolución Francesa en el año 1793. Así como suena. Ellos enseñan que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos en el año 1793 en Francia, durante la Revolución Francesa. Fijaos qué salvajada, qué estupidez de lo que enseñan los falsos maestros de esa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa interpretación dada por esa secta es tan falsa, tan estúpida y ridícula, que se cae por su propio peso. ¿Y por qué? Porque el libro del Apocalipsis enseña bien clarito que los dos testigos serán dos seres humanos literales. Dos seres humanos de carne y hueso. Ellos serán dos profetas enviados por Dios a la tierra, los cuales van a edificar la Iglesia de Dios. Y fijaos bien que al final de su ministerio de 1260 días, ellos van a ser muertos por la bestia. Y 3 días y medio después van a resucitar y van a subir al cielo en una nube, es decir, en una nave voladora, en presencia de sus enemigos. ¿Os fijáis bien? Esa doctrina de que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793, como enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que luego la Biblia volvió a vivir, es decir, que la Biblia resucitó, enseñan ellos, y subió al cielo en una nube. Así. Ellos enseñan que la Biblia subió al cielo en una nube en el año 1793. Pues bien, esto es algo tan falso, tan ridículo, que solamente personas con muy poca materia gris en la cabeza se pueden creer semejante fábula mentirosa inspirada por el mismo diablo y enseñada por esta secta fraudulenta conocida como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto ya está profetizado en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que en los postreros tiempos los apóstatas apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los cuentos mentirosos, como por ejemplo este cuento que dice que cuenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una doctrina absolutamente ridícula, se cae por su propio peso, como vamos a ver seguidamente. Mirad, el Apocalipsis enseña bien clarito que esos dos testigos de Dios van a ser muertos por la bestia a final de su ministerio de 1260 días literales. 3 días y medio después, Dios los va a resucitar y van a subir al cielo en una nube voladora en presencia de sus enemigos, lo cual demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que esos dos testigos de Dios serán dos personas literales, dos profetas enviados por Dios a la tierra con el fin de edificar a su verdadera iglesia. ¿Y para qué? Pues sencillamente para prepararla para la venida gloriosa del Señor Jesús. Es totalmente ridículo e imposible que esos dos testigos sean el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues bien simple, porque la Biblia jamás fue matada. La Biblia no murió por manos de la bestia, ni la Biblia tampoco resucitó al tercer día, ni la Biblia subió al cielo en una nube en presencia de sus enemigos 3 días y medio después. Estos falsos maestros de la secta adventista del séptimo día sencillamente están mintiendo con esa falsa y ridícula interpretación. Los dos testigos serán, hermanos, serán dos cristianos escogidos por Dios. Esos dos cristianos estarán dotados por Dios con tremendos poderes sobrenaturales. Para que ellos pues puedan utilizar esos poderes sencillamente en defensa propia. Los utilizarán contra todos aquellos que quieran matarlos o para castigar a la tierra, por ejemplo, cuantas veces quieran, tal como dice el libro del Apocalipsis. Enviarán plagas cuantas veces quieran. Mirad, esos 1260 días o 3 años y medio, durante los cuales los dos testigos van a ejercer su ministerio profético y de edificación de la iglesia, corresponden exactamente al mismo periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. El gobierno mundial de la bestia, hermanos, va a durar 42 meses, 3 años y medio. Mira, vamos a leerlo. Anita, ¿nos puedes leer en el capítulo 13 del Apocalipsis? Apocalipsis 13, verso 5.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Gracias, cariño. ¿Lo veis? Para actuar 42 meses a la bestia. Esto significa, hermano, que los dos testigos van a ejercer su ministerio profético en el futuro. ¿Cuándo? Cuando la ciudad de Jerusalén esté en poder de las naciones gentiles. Y esto será durante el gobierno mundial de la bestia. Sabéis que las naciones gentiles van a hollar la ciudad de Jerusalén durante 42 meses. Por consiguiente, hermanos, los dos testigos aún no se han manifestado. ¿Y por qué aún no se han manifestado? Pues porque la ciudad de Jerusalén actualmente está en poder de Israel. Pero va a llegar un momento, según la profecía bíblica, que las naciones gentiles se van a apoderar de Jerusalén. Se van a apoderar de Jerusalén y van a implantar ahí el nuevo gobierno mundial. Mirad, el falso profeta, que como sabemos va a ser el último papa de la Iglesia Católica, va a tener el control religioso de la ciudad de Jerusalén. El último papote de la Iglesia Católica Romana va a poner su trono ahí en Jerusalén y va a tomar el control de toda la ciudad de Jerusalén. El tercer templo va a ser reconstruido ahí en el monte del templo y este falso profeta pondrá ahí ese su trono papal en ese nuevo templo reconstruido en Jerusalén. Instalará allí su centro de poder religioso mundial. Esto ya lo predijo el apóstol Pablo cuando dijo que el hombre de pecado, que como ya vimos hace unas semanas, el hombre de pecado es el papote de Roma, se va a sentar en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Esto lo dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y verso 4. Se instalará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Estuvimos viendo que el templo de Dios, cuando el Nuevo Testamento habla del templo de Dios, se refiere tanto a la iglesia como al templo de Jerusalén. Los dos son llamados el templo de Dios. Ese nuevo templo reconstruido en la ciudad de Jerusalén sencillamente va a reemplazar al actual Vaticano. Se va a convertir en el centro de poder religioso mundial del falso profeta. Será la sede de la nueva religión mundial, liderada por este falso profeta, y que, como sabéis, será una religión de culto al dragón, es decir, a Satanás y a la bestia. La ciudad de Jerusalén va a ser entregada a los gentiles, va a ser hollada, y entonces pues es cuando comenzará ese ministerio de los dos testigos, que va a durar 1260 días. Es decir, durante el gobierno mundial de la bestia es cuando van a ejercer su ministerio esos dos testigos de Dios. ¿Y en qué va a consistir el ministerio profético de los dos testigos? Pues el Apocalipsis dice que van a profetizar vestidos de cilicio. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Anita, ¿nos puedes leer en Apocalipsis capítulo 11, verso 3? Poner atención a lo que dice este texto.
Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio.
Gracias, cariño. ¿Por qué dice la profecía que los dos testigos van a estar vestidos de cilicio? ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que estarán vestidos de tela negra. ¿De tela negra? ¿Y por qué estarán vestidos de negro? Pues será en señal de luto, en señal de dolor, por el asesinato de miles de cristianos verdaderos, es decir, de los santos, que se va a efectuar durante el gobierno mundial de la bestia. Mira, vamos a leerlo. Nos puede leer Anita en Apocalipsis 13, verso 7 y verso 10. Capítulo 13, verso 7 y verso 10.
Amén. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
¿Lo ves? Gracias, cariño. La paciencia y la fe de los santos. Ahora vete al capítulo 14 y nos vas a leer el verso 12.
Aquí está la paciencia de los santos, lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Gracias, cariño. ¿Lo veis? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Necesitarán paciencia los santos porque estarán siendo perseguidos. Paciencia y fe. Y por eso es que los dos testigos irán vestidos de luto. Irán vestidos de negro, con tela negra, pues sencillamente en señal de luto. Sabemos que el cilicio es de color negro porque lo dice el libro del Apocalipsis. Mira, vamos a leerlo. Anita, cariño, ¿nos puedes leer en el capítulo 6 del Apocalipsis, verso 12, 6, 12?
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre.
Gracias, cariño. ¿Lo ves? El sol se puso negro como tela de cilicio. El cilicio es de color negro. Por lo tanto, hermano, los dos futuros testigos de Dios irán vestidos de negro en señal de luto, en señal de dolor. El apóstol Pablo dijo que quien profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica a la iglesia, lo hemos leído antes en 1 Corintios 14, versos 3 y 4. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos perfectamente en qué va a consistir el ministerio profético de los dos testigos. Ellos hablarán a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y de esta manera van a edificar la iglesia de Dios. Exhortar, ¿qué es eso de exhortar? Hablarán a los hombres para exhortación. Pues según el diccionario, exhortar es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Eso es lo que van a hacer los dos testigos de Dios. Ellos van a incitar con palabras, con razones y ruegos para que los malvados se arrepientan y hagan lo bueno. Esos dos profetas de Dios dirán al mundo que no se dejen engañar, evidentemente, por Satanás, ni por la bestia, ni por el falso profeta. Y lo segundo que harán los dos testigos de Dios es consolar. Mira, según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Ahora bien, ¿a quiénes van a consolar o aliviarán sus penas y aflicciones los dos testigos? Pues la respuesta la tenemos en el capítulo 12, verso 17, y en el capítulo 13, verso 7, que ha leído antes Anita. En estos pasajes leemos que Satanás y la bestia van a lanzar una terrible persecución mundial contra los santos, es decir, contra nosotros, los cristianos. Estos cristianos verdaderos, llamados santos, son aquellos que conocerán la verdadera identidad del falso Mesías y del falso profeta. Ellos van a rehusar llevar su marca en la frente o en la mano derecha. Y al rehusar llevar esa marca, nosotros no podremos comprar ni vender en ese gobierno mundial, en ese nuevo orden mundial que va a venir. Estos santos de Dios van a ser asesinados o encarcelados, es decir, van a ser degollados o decapitados. Ya habéis visto seguramente algún vídeo vosotros en internet sobre cómo en algunos países mahometanos, estos hijos del diablo, les cortan la cabeza, les degüellan y seguidamente les cortan la cabeza a los cristianos. Pues eso es lo que va a ocurrir a nivel mundial durante ese gobierno mundial de Satanás con los santos de Dios. Mira, vamos a leerlo en dos pasajes muy importantes del Apocalipsis. Anita, cariño, ¿nos puedes leer en Apocalipsis capítulo 6, verso 9? Y luego en el capítulo 20, verso 4. Primero en el capítulo 6, verso 9.
Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Gracias, cariño. Bueno, ahí dice esa traducción, los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, pero el texto griego, realmente la traducción del griego dice los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios. Y ahora nos puedes leer en el capítulo 20, verso 4.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Gracias, cariño. ¿Lo ves? Habían sido decapitados, les habían cortado la cabeza. Estos cristianos van a pasar por una gran tribulación durante esos 42 meses del gobierno mundial. Lo leemos en Apocalipsis 7:14. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Y la respuesta divina es, estos son los que han venido de la gran tribulación. La iglesia de Dios va a estar en la tierra pasando por la gran tribulación. Lo cual significa que lo que enseñan todos estos falsos evangélicos, estos miles de falsos evangelistas, que la iglesia no va a estar en la tierra durante la gran tribulación, sencillamente es una doctrina de Satanás. Es una burda mentira del diablo, tremendamente peligrosa para aquellos que la creen. Los dos testigos de Dios van a tener también como misión aliviar las penas, las aflicciones de estos cristianos perseguidos. Estos dos grandes profetas de Dios vendrán sencillamente para preparar la novia de Cristo, para preparar a la iglesia para la boda, para la unión del Señor Jesús con su iglesia. Unión que, como sabemos, se va a efectuar en el aire y la atmósfera cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Mirad, vamos a leerlo. Estos serán las bodas del Cordero. Vamos a leer al pasaje, al famoso pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Anita, nos puede leer en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17.
Por lo cual, esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Gracias, cariño. Como podéis ver, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Ese encuentro, esa reunión de Cristo con su iglesia, con su esposa, se va a efectuar en el aire, en la atmósfera. Y desde la atmósfera, evidentemente, van a acompañar al Señor Jesús en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Como ya sabéis, los dos testigos van a edificar la iglesia porque la Biblia lo dice. El que profetiza edifica la iglesia. Con ese ministerio profético de edificación, los dos testigos sencillamente van a limpiar las manchas o errores doctrinales de la iglesia. Errores doctrinales acumulados en la cristiandad durante siglos de apostasía. Esos terribles errores y mentiras doctrinales que el diablo los ha ido introduciendo en las iglesias a lo largo de los siglos. Por medio de concilios religiosos y también por medio de sus emisarios o falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, disfrazados como apóstoles de Jesucristo. Ellos son los falsos profetas predichos en las Sagradas Escrituras, los cuales se introdujeron en la cristiandad disfrazados de corderos, es decir, de falsos líderes cristianos. Sabéis que el cordero es un símbolo de cristiano, de un cristiano, de siervo de Dios, pues estarían disfrazados de ministros de Cristo. Mira, vamos a comprobarlo en unas importantes palabras de Jesús Lo puede leer Anita en Mateo capítulo 7, verso 15.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Gracias, gracias, cariño. Como podéis ver, dice que vendrían a nosotros disfrazados pues de corderos, de ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. Debido a que estos dos testigos de Dios pues van a combatir y van a luchar con fuerza contra esa doctrina perversa y diabólica del rapto pretribulacional de la Iglesia, enseñada por pues, casi por todas las iglesias pentecostales, esto hará que los dos testigos de Dios sean odiados, calumniados y perseguidos por los enemigos de la verdad, especialmente por los falsos evangelistas pentecostales, que son los que predican esa diabólica doctrina del rapto pretribulacional desde hace aproximadamente 150 años. Vosotros no podéis, vosotros, por ejemplo, podéis encontrar un estudio más extenso sobre esa doctrina del pretribulacionismo y su refutación en uno de los estudios pues que está publicado en mi sitio web sobre el tema del rapto de la Iglesia. Son varios estudios, en realidad, sobre este tema. Ahí lo explico, se explica de forma mucho más clara. Mirad, estos líderes religiosos apóstatas, ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué van a decir el falso profeta y todos los líderes religiosos del SIA, del sistema iglesiero apóstata? Pues dirán que estos dos testigos de Dios son emisarios de Satanás. Van a decir que son enemigos de la paz mundial, de la hermandad de todas las religiones del planeta. Dirán que el pontífice romano, el papote, tiene razón al afirmar que son unos farsantes y unos falsos profetas. Eso es lo que van a decir de ellos. Es por eso que en el Evangelio de Mateo leemos, hermanos, que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean llegar al Señor Jesús desde el cielo con gran poder y gloria. ¿Y por qué? Pues esto se debe sencillamente a que rechazarán el ministerio profético de los dos testigos de Dios. Ellos dirán que son unos farsantes y unos falsos profetas, cuando en realidad los dos testigos eran auténticos profetas de Dios enviados a la tierra para edificar a la Iglesia. Los dos testigos van a instar a los cristianos verdaderos para que tengan paciencia y fe en la gran persecución y en el sufrimiento que va a venir sobre la tierra contra todos los cristianos. Así lo leemos en Apocalipsis 13:10. Ellos van a consolar a los verdaderos cristianos perseguidos sencillamente con las benditas promesas de Dios y de la gloria futura y eterna que van a recibir los santos después de la tribulación. Cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria, es cuando resucitarán en gloria y van a reinar con el Señor Jesús. Los van a edificar y los van a consolar con estas palabras, como leemos, por ejemplo, dijo Pablo, en ese texto que ha leído Anita, 1 Tesalonicenses 4, pues bien, en el verso 18, dijo Pablo, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Además, los dos testigos de Dios, como he dicho, van a edificar la Iglesia, ellos la van a perfeccionar, la van a construir, porque ahora, hermanos, podemos decir que la Iglesia está en ruinas espirituales. Está dividida, como sabéis, está dividida doctrinalmente, y por eso es necesario que los dos testigos de Dios la edifiquen y la unan en una sola fe, en una sola y verdadera fe, para que así esté preparada para recibir al Señor Jesús en el aire. Y esta Iglesia, cuando una vez esté perfeccionada, esté unida, esté limpia de toda inmundicia, esta Iglesia es la que va a reinar con el Señor Jesús sobre todas las naciones de la tierra, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Estos santos de Dios, que pasaron por la gran tribulación, van a ejercer su autoridad con vara de hierro sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a leerlo y aquí terminamos esta primera parte de este tema, en este pasaje tan importante del Apocalipsis que se encuentra en el capítulo 2, versos 26 y 27. Anita, ¿nos puedes leer este pasaje?
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
Gracias, cariño. Como podéis ver, tendrán autoridad sobre todas las naciones y las regirán con vara de hierro. Al que venciere, solamente el cristiano vencedor es quien tendrá autoridad y gobernará con Cristo, juntamente con Él, primero durante ese periodo de 1000 años y después por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y el cristiano vencedor, ya sabéis quién es, el que ha vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los cristianos verdaderos vencedores, los que van a reinar con el Señor Jesús. De modo, hermanos, que nosotros, si hemos vencido a Satanás, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte, seremos de esos escogidos, de esa iglesia de Cristo, que va a reinar con Él por todos los siglos, sobre todo el universo, no solamente sobre la tierra, sino también sobre todo el universo. Tendremos autoridad sobre todas las naciones, sobre el universo entero, para gobernarlas con vara de hierro, un privilegio que solamente los santos vencedores lo van a tener. Bien, aquí terminamos por hoy la primera parte. Mañana tendremos la segunda parte de este importante estudio sobre los dos testigos. Y cuando terminemos este ciclo, hermanos, vamos a comenzar otro nuevo ciclo, que es estudios de libros de la Biblia. Vamos a estudiar versículo por versículo ciertos libros de la Biblia para sacar pues toda la enseñanza que se encuentra realmente en esos pasajes. Y como mejor se puede hacer es de esa manera, estudiándolos verso por verso, versículo por versículo, y comentándolos, evidentemente. Esto lo haremos cuando terminemos este ciclo, hermanos. Bien, pues ya si algún hermano queréis aportar alguna cosita, yo paso palabra. Si queréis añadir algo, podéis pedir palabra también aquí en el chat y podéis decir lo que queráis, hermanos. Sí, adelante, hermano Eder. Dime, hermano.
¿Los dos testigos aparecerán después de la Tercera Guerra Mundial? O, bueno, sí, obviamente después de la Tercera Guerra Mundial, pero ¿será al instante después de que esté implantado el gobierno o cuándo aparecerán?
Gracias, hermano Eder. Bien, los dos testigos van a aparecer, hermano, como, pues, como hemos visto aquí en el estudio, cuando Jerusalén caiga en poder de la bestia, es decir, de las naciones gentiles. Cuando Jerusalén sea entregada a las naciones gentiles, cuando ese gobierno mundial se apodere del control de Jerusalén, es cuando comenzará ese periodo de 1260 días de 42 meses. Es cuando comenzará el ministerio profético de los dos testigos. Esto va a ocurrir, evidentemente, pues inmediatamente después de la Tercera Guerra Mundial. Entonces es cuando Jerusalén, habrán descendido estos extraterrestres malvados, que son Satanás y sus ángeles, entregarán su poder a la bestia, y es ahí, en ese momento, cuando comience el gobierno mundial, que comenzará el ministerio profético de esos dos testigos, esos dos profetas.
Malo, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
He estado oyendo, escuchando todo este estudio, que es sumamente importante para los cristianos. También he leído sobre el mismo, dentro del mismo website que usted tiene, y veo que estos testigos deben ser seres humanos como nosotros, o deberían ser seres, espirituales, enviados de Dios, debido a que en un momento dado, dice la Biblia, que no se va a poder ni comprar ni vender, pero también he leído que estos testigos tendrán la autoridad de hacer viajes durante todo el mundo. Y obviamente, bueno, entiendo yo que si uno tiene la oportunidad de viajar, debe ser en aviones o este tipo de transportación. Y mi pregunta es la siguiente: si eso es así, de que esta gente y el mundo no puede comprar ni vender si no está marcado, ¿de qué manera usted piensa que estos testigos se estarán transportando por todo el mundo para predicar el Evangelio de Dios? Y también he leído que deberían tener el alma para poder defenderse contra todo aquel que ataque y lance pues fuego contra ellos. También he leído que nosotros los cristianos tenemos también el derecho legítimo de la defensa. No sé, ¿podría usted abundar un poco más sobre el asunto? Paso palabra. Gracias, hermano.
Gracias, hermano. Gracias, buenas preguntas. Sí, vamos a verlo. Efectivamente, los dos testigos evidentemente van a edificar la Iglesia de Dios y tendrán que desplazarse por el mundo entero. ¿Cómo se van a desplazar? La Biblia no lo dice por ninguna parte. O sea, solamente podemos conjeturar, podemos especular. Posiblemente viajen en aviones, o posiblemente no. O posiblemente viajen en otro tipo de nave voladora. ¿Quién sabe? Posiblemente viajen en algún tipo de ovni. El caso es que se podrán desplazar. Eso ahora mismo no te puedo decir porque en la Biblia no dice absolutamente nada. Pero posiblemente sea que viajen en algún tipo de nave, de alguna forma sobrenatural. O Dios les envía algún tipo de nave para poder desplazarse. Por lo tanto, ahí solamente podemos especular. Entonces, efectivamente, ellos van a ejercer su derecho a la legítima defensa. ¿Que si van a estar armados? Bueno, Dios les va a dotar con poderes sobrenaturales. O sea, las armas que van a tener son armas de Dios, procedentes de Dios. O sea, yo no me imagino, yo no creo que los dos testigos de Dios pues vayan con pistolas, por ejemplo, con revólveres, no. Ellos van a tener armas que el mismo Dios les va a dar, armas sobrenaturales. Con una sola palabra van a poder matar a sus enemigos y morirán quemados. Arderán y serán reducidos a cenizas. Aquellos criminales, aquellos asesinos que les quieran matar, pues van a morir de la misma manera. Por ejemplo, alguien que quiera ponerles una bomba, pues la bomba les va a estallar a esos terroristas, a esos enemigos. Alguien que les quiera pegar un tiro, pues el tiro les va a salir por la culata y van a morir esos asesinos, esos enemigos. Por lo tanto, repito, las armas que ellos van a tener serán armas espirituales, armas dadas por Dios, sobrenaturales, para poder utilizar su derecho a la legítima defensa. Evidentemente ellos se van a defender. Sabéis que el derecho a la legítima defensa es bíblico. Los dos profetas de Dios, estos dos testigos, lo van a utilizar. Y por lo tanto, como dice el libro del Apocalipsis, podrán matar a sus enemigos y también enviar cuantas plagas quieran al mundo, a diferentes regiones, podrán enviar plagas. Dios les va a dar esa autoridad para enviar plagas. Por lo tanto, estos dos testigos de Dios van a ser un terror para los seres humanos. Los seres humanos les van a tener terror. Nadie les va a poder hacer daño durante el tiempo de su ministerio. Nadie. Solamente al final, pues Dios permitirá que la bestia pues los mate, como sabéis, pero al tercer día van a resucitar y van a subir al cielo en una nube, en una nave voladora. Por cierto, fijaos que dice el Apocalipsis que van a subir al cielo en una nube cuando resuciten, en una nave voladora. Pues eso qué significa, que probablemente su medio de desplazamiento, de transporte por el mundo, sea también ese tipo de nave voladora o nube, como dice la Biblia, con la cual, por medio de la cual podrán desplazarse por el mundo, posiblemente, porque si subieran al cielo en una nube, en ese tipo de nube voladora, es posible que también la utilicen para desplazarse por la tierra, por el mundo. Bien, estaba pidiendo aquí palabra en el chat el hermano Hostilio. Adelante, hermano.
Sí, hermano, ¿me escuchan?
Sí, sí, se te oye bien. Adelante.
Hermano, en relación a la pregunta que hizo el hermano anteriormente de cómo los dos testigos se van a desplazar, mire, yo estuve escuchando una predicación no hace mucho que ciertamente tocaban ese punto. Y ellos decían en su presentación de que no era que los dos testigos se iban a desplazar, que los dos testigos iban a ser las dos figuras predominantes en ese periodo profético, pero que no iban a estar del todo solos. Y voy a citar algunos pasajes de la Biblia porque me llamó mucho la atención y yo me los memoricé. El pasaje es el que hemos estudiado en el pasado, en Apocalipsis capítulo 7, donde se habla de la elección de los 144,000. Y la parte donde ellos hacen énfasis es donde dice la Escritura, en el versículo número 3 de Apocalipsis capítulo 7, dice: les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que los siervos de Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Más adelante, en el capítulo 9, versículo de las langostas, tipo langostas que salieron del abismo, dice que a estas se les fue conferido el poder de dañar a los hombres, dice. Pero que en el versículo 4 dice, pero con la orden de que no dañaran, dice, a la hierba ni a los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo aquellos que no tuvieran en la frente el sello de Dios. Entonces, estos señores lo que dicen es que los 144,000 estarán presentes durante el desenvolvimiento de las profecías del Apocalipsis. Es decir, que ellos van a estar físicamente vivos en ese periodo. Y como en el capítulo número 7 se les denomina siervos, término que en el pasado, en la antigüedad, solo se utilizaba para los profetas, que estos también van a andar haciendo trabajo evangelístico, no solamente los dos testigos. Y es ahí el cómo se va a poder cubrir todo el globo, porque van a estar todos distribuidos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues sí, evidentemente, los 144,000 también, dice la Biblia, que van a seguir al Cordero, por donde quiera que va. Se supone que también, pues, llevarán la palabra. Pero yo creo personalmente que los dos testigos también podrán desplazarse por el mundo. Van a edificar a la iglesia, los dos. La van a consolar. O sea, la Biblia nunca dice por ninguna parte que los dos testigos pues van a estar durante esos 3 años y medio en Jerusalén nada más. Hay por ahí algunos que enseñan que los dos testigos van a estar nada más que en Israel. Van a estar ahí en Jerusalén durante esos 3 años y medio. ¿Y dónde dice eso el Apocalipsis? En ninguna parte. O sea, el Apocalipsis nunca dice eso. Por lo tanto, se supone que los dos testigos iban a edificar a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está extendida por toda la tierra, por los países, pues se supone que los dos testigos van a poder desplazarse por diferentes países, por todo el mundo, para edificar a los santos, para consolarlos, para edificar a la iglesia y para exhortar. Se supone que van a poder desplazarse por todo el planeta, por todo el mundo. Eso de que van a estar solamente en Jerusalén, pues no es cierto, la Biblia nunca dice semejante cosa. Es una especulación que además no tiene base, es bastante ridícula. Decir que los dos profetas de Dios pues van a estar solo en Jerusalén, pues no. En Jerusalén es donde van a morir. Esto es como, por ejemplo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo, esos dos apóstoles, edificaron a la iglesia. Eran como dos testigos de Dios, eran dos apóstoles que edificaron a millones de cristianos. Pero luego al final, ¿dónde murieron? ¿Dónde murieron martirizados Pedro y Pablo? En la ciudad de Roma. Ahí fueron llevados y ejecutados. Pues algo parecido va a ocurrir con los dos testigos de Dios que vendrán en el futuro. Van a edificar a la iglesia, que está extendida por todo el mundo, y después irán a Jerusalén para morir. Morirán ahí en Jerusalén. La bestia los matará. O algo parecido a lo que ocurrió con Jesús. El ministerio de los dos testigos, si os fijáis bien, es muy parecido al ministerio de Cristo. Cristo también profetizó durante 3 años y medio. Y Jesús generalmente, ¿dónde vivía? Vivía en Galilea, que está al norte de Israel. Y al final, ¿dónde murió Jesús? En Jerusalén. Pues algo parecido ocurrirá con los dos testigos. Jesús resucitó al tercer día. Los dos testigos de Dios también van a resucitar al tercer día. Jesús subió al cielo en una nube voladora. Los dos testigos de Dios también subirán al cielo en una nube voladora. O sea, es un ministerio tremendamente parecido al de Jesús.
Hermano Tito.
Sí, hermano, adelante.
Entonces estas personas, bueno, los dos testigos van a ser, de alguna manera, seres poderosos, ya que pues tendrán la facultad de viajar por el mundo y combatir al gobierno establecido de ese tiempo.
Sí, que evidentemente el ministerio de los dos testigos va a ser en contra del gobierno mundial de Satanás, la bestia y el falso profeta. Ellos dirán a la gente que no se pongan la marca de la bestia, evidentemente. Ellos van a exhortar a la gente a que no se pongan esa marca. Y de paso van a edificar a los cristianos, los van a consolar también. Porque estarán muriendo, muchos cristianos les estarán degollando y les estarán cortando la cabeza. Como lo habréis visto alguna vez en alguno de esos vídeos en internet, donde a cristianos, en ciertos países musulmanes, mahometanos, les degüellan y les cortan la cabeza a esos salvajes, esos hijos del diablo. Pues igual. Durante ese gobierno mundial de la bestia, pues muchos cristianos van a ser degollados y van a ser ejecutados. La bestia les hará la guerra y los vencerá, lo dice el libro del Apocalipsis. Y al final también a los dos testigos, la bestia los matará. Cuando se haya cumplido su ministerio, pues Dios permitirá que sean muertos y al tercer día Dios los va a resucitar.
Por el momento no sabemos para cuándo sería el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad, hermano?
No, evidentemente no podemos saberla, no sabemos la fecha. Sabemos que puede estar cerca, por lo que está ocurriendo en Oriente Medio, cómo se están desarrollando los acontecimientos a nivel político, militar, pues Jesús dice que estemos despiertos, ¿no? Mirando, cómo se desarrollan los acontecimientos. Y yo personalmente creo que la Tercera Guerra Mundial está muy cercana. Está muy cercana. Va a durar además muy poco tiempo. Una Tercera Guerra Mundial duraría muy poco tiempo. Ahora existen un tipo de armamento que en muy poquísimo tiempo pueden cepillarse, pueden liquidar a más de la mitad de la población mundial. Y seguidamente lo que va a ocurrir es lo que está profetizado. De repente va a haber una invasión extraterrestre, el diablo y sus ángeles van a descender a la Tierra, haciéndose pasar por los salvadores del mundo, el mundo los va a recibir, y Satanás, es decir, el dragón, va a entregar su autoridad, su poder y su trono a un líder político, que el Apocalipsis llama la bestia. Entonces será proclamado emperador mundial, esa bestia, y juntamente con sus 10 reyes aliados, instaurarán ese nuevo gobierno mundial que va a tener su centro de poder en Jerusalén. No en Roma, sino en Jerusalén. Ya que la ciudad de Roma, pues será destruida por fuego en una sola hora, y será la ciudad de Jerusalén donde estará el centro del poder religioso y político mundial. Y es ahí cuando comenzará entonces el ministerio de los dos testigos, durante esos 3 años y medio. En definitiva, que el orden que da el libro del Apocalipsis es ese. Es primero una tercera guerra mundial, seguidamente Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra, entregarán su poder a la bestia, Jerusalén pasará a manos de la bestia y de las naciones gentiles, y es ahí cuando comenzará el ministerio de los dos testigos, de 42 meses, 3 años y medio. O sea que cuando veáis que esto se cumple, que comience el gobierno mundial de la bestia, cuando veáis que comienza el ministerio de los dos testigos de Dios, sabremos perfectamente cuándo ocurrirá el fin del mundo, cuándo ocurrirá la venida gloriosa de Cristo. Simplemente sumándole 42 meses, sabremos perfectamente la fecha exacta de la venida gloriosa del Señor Jesús. Ahora mismo no la podemos saber. No se puede saber. Todos los merluzos que han dado fechas para el fin del mundo en el pasado, pues todos han fallado, lógicamente han fallado, porque tenían que fallar, porque sencillamente todavía no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia. Cuando comience esos 1260 días, repito, podremos conocer perfectamente la fecha del fin del mundo. Ahora, de momento, pues la desconocemos.
Yo solo quiero hacer un comentario respecto a todo el panorama que usted presenta, hermano, y cómo las religiones del mundo en cierto momento van a ser suprimidas, pero antes de que eso ocurra, pues la Iglesia Católica se va a elevar como prácticamente como la Iglesia Universal, ¿estoy en lo correcto? Juntamente con todas las demás iglesias falsas.
Sí, efectivamente, va a haber formarse una religión ecuménica mundial y seguidamente esta religión mundial va a ser destruida por la bestia. Porque lo que quiere la bestia, lo que quiere el diablo, es que él sea adorado. Y llevará a todas las religiones al culto al dragón y a la bestia. Se va a ser la religión del gobierno mundial. La adoración, el culto a Satanás y a la bestia. Lo cual significa que serán prohibidas, serán abolidas todas las demás religiones del planeta. La católica, las evangélicas, los musulmanes, los budistas, todas las religiones del mundo serán abolidas y se obligará a que adoren pues a Satanás, que habrá descendido a la tierra, adorarán a Satanás, que se hará pasar por Dios, y adorarán al falso Mesías, que será la bestia. Será la religión sencillamente que se va a permitir durante ese gobierno mundial. Dirán evidentemente que eso es el reino de Dios. Dirán que el reino de Dios ha llegado a la tierra, ha venido a la tierra. Y entonces se implantará esa religión. Ese va a ser el mayor engaño de toda la historia de la humanidad.
Hermano Tito, yo tengo una duda de por qué si Satanás pues es un instrumento de Dios, una herramienta de Dios creada por él, por Dios mismo, para su servicio, ¿por qué quiere que le adoren? No, no entiendo, si él conoce la Biblia y él sabe que el único que debe ser adorado y que es adorado es el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo y de nosotros, ¿por qué? No, o sea, no entiendo ¿cuál es su objetivo?
Gracias, hermano. Su objetivo es que la gente le sirva. O sea, Satanás, el diablo, una vez le dijo a Jesús: todos estos reinos te daré si tú, postrado delante de mí, me adoras. Eso se lo dijo el diablo a Jesús, ahí en el desierto, cuando fue tentado, durante 40 días. Pues ese es el objetivo de Satanás, que el mundo le adore, le sirva. Ese es el objetivo del diablo. El diablo es sencillamente un imitador del Dios Padre. Él pretende que el universo entero le adore como si fuera el Dios Padre. Es un embustero, un mentiroso, desde el principio, y lo que hace es falsificar las cosas de Dios, evidentemente. Falsifica los dones del Espíritu y también va a traer una falsificación del reino de Dios. La falsificación del reino de Dios será ese gobierno mundial de la bestia. Y lo que quiere es que le sirvan, que el mundo se someta a él. Que le sirvan. Ese es el objetivo del diablo. Sabemos que es un instrumento a la mano de Dios. Dios permite eso porque lo utiliza a Satanás para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Es el instrumento de Dios, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y va a probarlo durante ese gobierno mundial, pues va a probar, Dios va a probar la fidelidad del ser humano, haciendo que Satanás descienda a la tierra con sus ángeles. Y aquellos, pues, que rechacen la verdad, pues, se van a liar y van a adorar a Satanás y a la bestia. Y esos son los que van a llevar la marca de la bestia, y al final, pues, se van a condenar. Ya sabéis, serán atormentados con fuego y azufre, ahí delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tendrán reposo ni de día ni de noche todos aquellos que adoran a Satanás y a su imagen, a la bestia y a su imagen, y reciben su marca en la frente y en la mano. Dios sencillamente va a probar la fidelidad del ser humano.
Entonces la Iglesia Católica va a ser destruida por la bestia, por este líder político, y entonces ya no habrá más religión más que la adoración y culto a Satanás. ¿No es así, hermano Tito?
Exactamente, hermano. El Apocalipsis esto lo dice bien clarito: Babilonia la Grande y Roma, que es la capital, la ciudad de las siete colinas, va a ser destruida por la bestia y por sus 10 reyes aliados. En una sola hora van a volatilizar esa ciudad. La van a quemar con fuego, en una sola hora. Se supone, evidentemente, ¿cómo van a quemar la ciudad de Roma en una sola hora? ¿Cómo? En esa época, en el siglo I, era imposible. En una sola hora no podía quemarse toda la ciudad de Roma. Hoy sí. Hoy la ciudad de Roma puede ser quemada totalmente en una sola hora por medio de una explosión nuclear. Puede ser quemada en una sola hora. Pues van a destruir la Iglesia Católica. La van a destruir porque son religiones que serán un obstáculo para el culto a Satanás y a la bestia. La Iglesia Católica, por ejemplo, muchos católicos, pues evidentemente no van a permitir y jamás adorarían a Satanás y a la bestia. No la adorarían. Por lo tanto, es necesario que la Iglesia Católica sea destruida. Serán un estorbo. Igual que las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, ningún evangélico adoraría abiertamente a Satanás ni a la bestia. Por lo tanto, tienen que ser destruidas esas iglesias. Y es entonces, cuando sean destruidas, que se implantará la única religión mundial, que será el culto al diablo y a la bestia. Es decir, el satanismo. El satanismo bestial, satanismo bestialismo, es lo que se va a permitir durante ese gobierno mundial.
hermano, ¿usted cree que nosotros alcancemos a ver todos estos eventos? Yo tengo 42 años hoy en día. Yo sé que la situación en Medio Oriente está caliente ahorita, precisamente en esta semana. Pero ¿usted realmente cree que nosotros alcancemos a ver esto, el desarrollo de todos estos eventos? Paso palabra.
Pues yo se lo creo, hermano. Yo se lo creo, hermano, Stilio. Ahí es que cada uno pues especule y que piense lo que quiera, ¿no? Cada uno puede tener su propia opinión. Yo, mi opinión personal es que yo creo que sí, que lo vamos a ver. O sea, aquí nadie asegura nada. El que quiera, el que crea que no, que todavía quedan muchos años para esto, pues que lo crea, ¿no? Yo personalmente sí creo que lo vamos a ver. Que queda poco tiempo.
Sí, hermano Tito, porque como usted dice, es muy factible que se pueda ver, porque con la tecnología que hay ahora todo puede suceder muy rápido y una tercera guerra mundial se puede dar en cualquier momento, así como está en la situación en el mundo, y con las armas pues también así mismo como inicia puede terminar rápido y rápidamente allá está la organización como la ONU que pueden implantar un gobierno mundial sin problemas en aproximadamente en un año podría hacerse todo eso.
Efectivamente, hermano. Así es, hermano. Estos acontecimientos pueden suceder rápidamente. Además, el Apocalipsis dicen que estos eventos proféticos sucederán rápidamente, uno detrás de otro. Serán acontecimientos que vendrán de forma rápida. Y yo, pues, personalmente lo que creo, ¿no? Que queda muy poco tiempo para que comience, pues, esa guerra mundial que está profetizada en el libro del Apocalipsis. Una guerra como jamás ha existido en la historia de la humanidad. La guerra más espantosa de todas, en la cual se van a utilizar las armas más increíbles que os podáis imaginar. No solamente armas nucleares, se van a utilizar armas químicas, armas bacteriológicas, armas electromagnéticas, que pueden llevar a la Edad Media, en una sola horita pueden llevar a la Edad Media al mundo entero. Le puede hacer retroceder la civilización 500 o 600 años en una sola hora. Una guerra, pues, o armas de plasma, como dice aquí el hermano Carlos, efectivamente. O sea, dice unos tipos de armamentos que jamás se han conocido.
Yo pienso que cuando ese nuevo orden mundial se establezca y la Iglesia Católica, al igual que todas sus hijas, sean abolidas, va a tener que ser un sistema represivo increíble, porque en países como el mío, en Honduras, con un porcentaje altísimo de católicos, son en su mayor parte, yo diría que son 70% por lo menos, va a ser bien difícil reprimir a la gente que no salga a las calles con esos pichingos, esos ídolos, especialmente durante lo que ellos llaman la Semana Santa. Las calles se inundan y las iglesias católicas también. Entonces va a ser bien difícil reprimir que la gente no participe de lo que les enseñaron desde su niñez.
Efectivamente, hermano. Efectivamente, además, mirad, para los católicos va a ser muy fácil adorar a la bestia y adorar a su imagen. Porque ya los católicos, muchísimos católicos, están acostumbrados desde hace muchos años a adorar imágenes, a dar culto a las imágenes. Por lo tanto, fijaos con qué facilidad se les podrá engañar y llevarles al culto de la adoración de la imagen, a la imagen de la bestia o del falso Mesías. Para ellos les resultará muy fácil. Algo más difícil será para los evangélicos, por ejemplo, el adorar a las imágenes o a los judíos. Pero para los católicos, tremendamente fácil. Ellos dan imágenes a cultos, ellos dan culto a imágenes, pues eso, de María, de diferentes santos, culto a la galleta de harina, es decir, a la hostia. Por lo tanto, adorar la imagen de un falso Cristo, de un falso Mesías, para ellos será tremendamente fácil, para los paposos.
Hermano Tito, pido palabra. ¿Cuándo usted cree que ese gobierno mundial entre en vigor? Debido a todos estos acontecimientos que han ocurrido, según los escritos que hay, que este año es bien significativo para el nuevo orden mundial, debido a que ellos creen mucho en el sol y supuestamente el sol. Ahora para diciembre 21 dicen ellos que ya cumple de girar X cantidad y bueno, un montón de esas creencias que ellos tienen. ¿Usted cree que eso comience ya para este año, el próximo año? Paso palabra.
El gobierno mundial va a comenzar, como he dicho antes, después de la Tercera Guerra Mundial y cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Entonces Jerusalén pasará al poder de la bestia y es ahí cuando comienza el gobierno mundial. ¿Qué va a ocurrir este año o va a ocurrir el año siguiente? Pues posiblemente, o sea, yo no puedo asegurar. Yo lo que creo es que la Tercera Guerra Mundial está muy cercana. Yo no sé si va a ocurrir este año, posiblemente ocurra este año, antes de que acabe este año, o en el 2013, es lo más probable, es lo más probable. Pero que yo no, de momento no puedo dar fechas, no se pueden dar fechas asegurando nada. Lo único que podemos hacer es especular y que cada uno pues opine, que cada uno crea lo que le parezca. Yo lo que sí creo realmente es que va a comenzar de forma inminente la Tercera Guerra Mundial. Y por lo tanto, suponiendo que la Tercera Guerra Mundial comenzara antes de que acabe este año, suponiendo, pues el gobierno mundial de la bestia tendría que comenzar a principios del 2013. O incluso en este año 2012. En caso de que la Tercera Guerra Mundial durara cuestión de horas. Ahora mismo una Tercera Guerra Mundial, hermanos, duraría horas, nada más. Horas. Con el tipo de armamento que hay, no es una guerra que duraría años, como fue durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que duraron varios años. No. Una Tercera Guerra Mundial duraría solamente horas. Y llevarían al mundo prácticamente a la Edad Media. Lo cual significa que, pongamos un ejemplo, especulemos un poquito. Suponiendo que en este mes de noviembre comenzara la Tercera Guerra Mundial, pues el gobierno mundial de la bestia podría comenzar perfectamente también este mes de noviembre o en el mes de diciembre. Esto especulando, ¿eh? Porque, repito, una guerra termonuclear mundial, una Tercera Guerra Mundial, duraría cuestión de horas.
Pero sí está bien claro de que ese conflicto se va a llevar a cabo en Medio Oriente, ¿verdad?
Sí, lo que puede comenzar en Medio Oriente, pues es el inicio, los preparativos, el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero realmente una Tercera Guerra Mundial sería una conflagración entre las grandes potencias: Estados Unidos, China, Rusia, la India, o sea, todas estas potencias que tienen armamento nuclear, pues una conflagración de ese tipo, que hubiera intercambio de misiles nucleares, repito, en cuestión de horas. Es de muy pocas horas, volveríamos prácticamente a la Edad Media y moriría más, en cuestión de simplemente de horas, moriría más de la mitad de la población mundial. Pero para eso, evidentemente, lo que he dicho, tendrían que participar naciones en esta guerra como China, Rusia y Estados Unidos. De momento, la guerra ahora mismo está pues en fase embrionaria en Oriente Medio, pero eso puede ser el espolón. Puede ser el espolón que haga estallar esta guerra termonuclear entre las grandes potencias. ¿Sabes? Hay naciones como Siria, que, bueno, si analizas un poquito la situación política mundial, Siria está armada y está apoyada por Rusia. Irán también está armada y está apoyada por Rusia. Estados Unidos quiere atacar, Estados Unidos y Israel ya quieren atacar a Irán. Pues ahí es cuando ya sí que se habría un enfrentamiento entre Estados Unidos contra China y Rusia. Ahí sí que sería ya una tercera guerra mundial termonuclear a nivel planetario. Sería la gran guerra que menciona ahí el libro del Apocalipsis, en la cual morirá más de la mitad de la población mundial. Y una guerra de ese tipo, repito, sería cuestión de horas. Dan a un botón. Salen los misiles nucleares y en cuestión de horas se han cepillado más de la mitad de la población mundial.
Hermanito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
A partir de esta tercera guerra mundial, ¿es posible que comiencen las grandes catástrofes para el mundo entero?
Sí, bueno, ya el simple hecho de la Tercera Guerra Mundial nuclear, esa sería la gran catástrofe. Una gran catástrofe porque traería unas consecuencias nefastas para el mundo. O sea, una guerra de ese tipo traería una hambruna a nivel mundial, una hambruna como jamás se ha conocido, lo dice el libro del Apocalipsis, el racionamiento de alimentos, seres humanos serían matados por las bestias, por los animales hambrientos. Por ejemplo, en las ciudades hay millones de perros domésticos. que viven con familias, en casas. En caso de que venga una hambruna mundial, la gente no puede alimentar a esos perros. Esos perros serán soltados, muchos de ellos serán soltados, como hay muchas veces ocurre, los dejan abandonados. Esos perros se unen en manadas, en jaurías, y cuando están hambrientos, atacan a las personas. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Atacan a las personas, se comerán a las personas, vendrán epidemias. Después del hambre, ¿qué es lo que viene? De la falta de alimento, lo que viene después son las enfermedades, las epidemias. Y la gente morirá de hambre. Pues eso son las consecuencias de la Tercera Guerra Mundial. Esas son las grandes catástrofes que van a venir. Esos famosos cuatro jinetes del Apocalipsis que se mencionan, que son la guerra, el hambre, las epidemias y la muerte. Y seguidamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que hemos dicho tantas veces. Va a descender el diablo y sus ángeles a la tierra. Muchos creerán que eso ya será la venida del reino de Dios. El diablo se hará pasar por ángel de luz, dirá que es Dios, y dará el poder y la autoridad mundial a la bestia. Y es ahí donde comenzará el gobierno mundial de la bestia. La mayoría de la gente dirá que ese es el inicio del gobierno mundial de Dios, el reino de Dios a la tierra, dirán que ha venido. Y así, eso es lo que va a ocurrir. Y seguidamente, pues lo que va a pasar es bien sencillo. Aquellos que se opongan a ese falso reino de Dios, pues sencillamente serán señalados, serán perseguidos, serán encarcelados y serán ejecutados. Como podéis ver, esto que estoy diciendo, que estamos viendo aquí hoy, pues prácticamente no se predica en las iglesias, ni en la católica, ni en las evangélicas. Un tipo de predicación de este tipo, ¿la habéis escuchado vosotros alguna vez? ¿La soléis escuchar en iglesias evangélicas?
No.
Yo cuando fui evangélico, yo fui 14 años evangélico, jamás se hablaba de esto. Nunca. Y ni jamás se avisaba de estas cosas que van a venir. Especialmente las pentecostales. Ni vamos, ni las bautistas, ni ningún tipo de... Yo no he escuchado jamás este tipo de predicaciones. Bien, según hermano, ¿quiere decir alguna cosita?
Hermano, es que realmente, ¿y para qué se lo van a decir si al final de cuentas ellos son de la política de que no van a vivir ninguna de estas cosas porque el Señor Jesús va a venir a recogerlos antes de tiempo?
Ahí has dado en el clavo, Hostilio, efectivamente, hermano. Por eso no hablan de estas cosas, porque como dicen que la iglesia no va a estar en la tierra cuando ocurran todas estas cosas, pues ¿para qué vamos a hablar de esto? Efectivamente. Fijaos, ese es el gran engaño de Satanás. Cómo Satanás ha engañado a todos estos millones de evangélicos con esa gran patraña, esa doctrina diabólica de un rapto antes de la tribulación. Por eso es que generalmente los evangélicos, los pentecostales, no tienen apenas idea, no conocen prácticamente la verdadera profecía bíblica. Están tan cegados, tan engañados, que no tienen ni pajorera idea de la profecía bíblica. Y cuando hablan algo, cuando mencionan algo de la profecía bíblica, es para decir tonterías y babosadas. Porque les han metido tantas mentiras en la cabeza, están tan cegados, tan extraviados. Nosotros lo estuvimos también un día. Yo cuando era evangélico, pues igual. Yo creía en esa patraña, en esa doctrina diabólica. Igual, pues esperábamos que la iglesia iba a ser arrebatada al cielo de forma inminente antes de la tribulación. Y por eso de estas cosas pues no se hablaban. Nunca se oía una predicación, por ejemplo, sobre los dos testigos del Apocalipsis, como hemos visto hoy. Jamás en las iglesias se oye este tipo de predicaciones. Bien, ¿algún hermano antes de irnos quiere decir alguna cosita más?
Sí, bueno, tío, aportando un poquito sobre el tema, por eso es una de las razones que me gusta oír y ver su website, debido a que bueno, hay amplios conocimientos en cuanto a esto y da buenos consejos, como por ejemplo el almacenamiento de alimentos. Hasta ahora yo en la iglesia nunca he visto una predicación que se hable de eso. Y por tanto yo entiendo que cuando estén ocurriendo estos momentos, dícese que se llamen cristianos, van a estar desapercibidos. Maybe debido a que no se han preparado para tal vez ese evento, así como lo mismo palabra nos da el ejemplo de la hormiga, que se prepara poco a poco. Hay muchas personas que van a estar desapercibidos. Y Y de verdad que encuentro mucho, de mucho valor todas esas predicaciones que usted que tiene en su website por esa misma advertencia que usted está dando. Usted habla de todo lo que viene, pero también exhorta a la humanidad y a los cristianos que sean responsables y uno se prepare. Aunque le toque a uno morir, pero esos consejos de prepararse no se oyen por ahí muy a menudo. A su palabra.
Gracias, hermano Eric. Gracias. Efectivamente, lo dice la escritura, tú has citado el pasaje. Dice el Señor, mira a la hormiga y aprende de ella, la cual recoge alimento en verano, pues para tener alimento en invierno, para estar preparada. Pues eso es lo que dice el Señor, miremos a la hormiga y aprendamos de ella. Y esto, pues, efectivamente, pues no se suele predicar en las iglesias. Dice, ¿prepararte para qué? Te dicen. ¿Pero para qué te vas a preparar si ya viene el rapto? Si ya dentro de poco, de forma inminente, ya nos vamos al cielo, ya viene el rapto. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Es lo que dicen estos engañadores, ¿no? ¿Para qué te vas a preparar? Pues cuando venga todo eso, lo que está profetizado, y vean que el rapto de la iglesia no ocurre, que las tiendas están vacías, que ya no se puede ir a comprar alimentos, ¿por qué van a hacer todos estos? ¿Qué estaban esperando el rapto secreto? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque van a estar terriblemente tentados a ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender. Y estoy absolutamente convencido que muchísimos de ellos, por no decir todos, se van a poner la marca de la bestia. Y dirán que la Biblia es mentira, que no habrá ningún rapto, que lo que enseña la profecía Apocalipsis es mentira. Es lo que van a decir todos estos que se dejaron engañar por esa doctrina de demonios. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita, sí, antes de marcharnos. Sí, hermano.
Cual su vida la perderá. Muchos tal vez quieran cuidarse del pellejo y van a caer en este engaño, en esa tentación. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Jesús lo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de mi evangelio se la salvará, ¿no? Entonces muchos van a querer salvar sus miserables pellejos poniéndose la marca de la bestia, para salvar sus pellejos. Y muchos cristianos van a tener alimentos porque lo habrán guardado. Por eso fijaos bien que muchos cristianos no van a tener necesidad de ponerse la marca de la bestia sencillamente por eso, porque tendrán alimentos guardados. Entonces no necesitarán la marca de la bestia. Y podrán sobrevivir. Y evidentemente, pues si les tienen que matar, si los tienen que ejecutar por causa de su fe, pues morirán, pero morirán como valientes, no como cobardes. Ellos no pretenderán salvar sus vidas llevando la marca de la bestia y adorando a la bestia. No, eso no lo harán. Un verdadero santo, un verdadero cristiano, es imposible que haga eso. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que proveer para nosotros, proveer alimento para nuestros familiares, para nuestros esposas, hijos, pues proveer alimentos, pues claro que sí. Eso es lo que enseña la Biblia. Bien, ¿algún hermano quiere decir algo?
Yo tengo una consulta, hermano, y referente al Apocalipsis, y es cuando el apóstol Juan se encontraba platicando con uno de los 24 ancianos, y este le preguntó a él, ¿y quiénes son todos estos que vienen con ropas blancas? Y bueno, el diálogo se desarrolla y al final es el anciano el que responde para sí mismo la pregunta, diciendo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Hermano, ¿Por qué razón se hace tanto énfasis en este grupo? Pareciera que todos aquellos que después de la partida del Señor Jesús y hasta la presente fecha que han muerto en Cristo, como que no se le da mayor énfasis, se le da mayor énfasis al grupo que va a pasar por esa gran tribulación. ¿Por qué será esto? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, a ese grupo que tú me estás mencionando, el Apocalipsis lo llama la gran muchedumbre, son los que venían de la gran tribulación. Se les da énfasis, evidentemente, porque serán santos, son la iglesia. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Son redimidos de Cristo. Y los redimidos por Cristo son, evidentemente, la iglesia de Cristo. Se les da una gran importancia por la sencilla razón que ellos son esos vencedores que van a reinar con el Señor. Por eso se les da una gran importancia en el Apocalipsis. Son los que un día van a resucitar y van a reinar con Cristo. Primero durante 1000 años y después de los 1000 años reinarán por los siglos de los siglos sobre el universo entero. Van a tener dominio sobre todos los mundos, sobre el universo entero, sobre todas las naciones que están en el universo, porque en el universo hay infinidad de naciones. De naciones, las naciones no son solamente en la Tierra. La Tierra no es el único planeta habitado en el universo. En el universo hay infinidad de naciones y ellos, estos santos vencedores, van a ejercer su autoridad sobre todas esas naciones del universo, sobre el universo entero.
Hermano Tito, como usted dice, estos estudios, bueno, estas pláticas no se han dado en ninguna otra religión pseudocristiana, ya que pues, el católico se preocupa por sus fiestas paganas y celebraciones de sus ídolos, los pentecostaloides y mal llamados evangélicos nada más en pedir el diezmo y en sus falsos dones de lenguas y en transquiversar la Biblia. Y pues aquí, por medio de este estudio, tenemos un conocimiento de lo que va a acontecer y estaremos preparados porque pues sobre advertencia no hay engaño.
Así es, hermano. Muy bien, hermano Eder, así es. En la profecía bíblica, como sabéis, la iglesia tiene como misión profetizar. O sea, el que profetiza edifica a la iglesia. Estamos hablando de profecía, que es la profecía bíblica. Esto que estamos haciendo también es profetizar. Entonces, es importantísimo. Es fundamental. En las iglesias, sí, en el sistema iglesiano apóstata, pues no se profetiza. Lo que ocurre en esas iglesias es que se profetiza, pero en falso. Lo que hay son falsos profetas. Pero en realidad el don de profecía no se ejerce en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA. No se ejerce. Lo que se ejerce es el falso profetismo, especialmente, en particular, en todas las sectas pentecostales. Es el falso profetismo. Pero en realidad profetizar, que es lo que estamos haciendo nosotros hoy, esta noche, pues no se ejerce en ese tipo de sectas.
Pues nada, hermano Tito, nada más que pues permanecer fieles en la fe para cuando se llegue el momento, ya que inclusive ahora que los tiempos no son difíciles, hay muchos cristianos que apostan, se desvían, o por ejemplo, pues muchos no llegan al final, cambian de religión o de doctrina, y a veces se avergüenzan del evangelio, o si sienten miedo por alguna situación que no les conviene, reniegan del evangelio, de la verdadera doctrina. Y pues cuando vengan los tiempos que más difíciles de los que están ahora, pues que sigamos los verdaderos cristianos hasta el final, porque pues es nuestro deber si queremos ese galardón con nuestro Señor Jesús y con nuestro Padre Celestial.
Así es, hermano Eder, efectivamente. Nosotros no somos de los que nos volvemos atrás para la perdición del alma, sino de los que perseveramos hasta el final para la salvación del alma. Sabemos que, como ya está profetizado por Pablo, algunos apostatarían de la fe. ¿Y apostatar de la fe qué significa? Apartarse de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa. Se han dejado engañar por doctrina de demonios. Alguna vez pues se hicieron pasar por cristianos eran falsos hermanos. Pues esos son los apóstatas. Y nosotros no somos de esos que apostatan. Somos de los que perseveramos en la fe hasta el final como buenos soldados del emperador del universo que somos. De modo que, hermanos, sigamos firmes hasta el final y perseverando en la fe, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De modo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así lo dice el Señor. Bien, hermanos, pues mañana tendremos la segunda parte sobre este tema de los dos testigos. Y después de este ciclo, pues ya sabéis, vamos a comenzar a estudiar diferentes biblios de la Biblia. Vamos a comentar pasajes, lo vamos a hacer entre todos los que estemos en la sala de charlas. Leeremos pasajes bíblicos y el que quiera comentar algo, pues lo podrá comentar libremente. Así es como vamos a hacer a partir de ahora los estudios, forma de tertulia. Bien, pues nos marchamos, hermanos. Entonces, ya os digo, mañana tendremos la segunda parte. Le damos las gracias a Dios por esta charlita, este estudio que hemos tenido, y que el Señor lo siga utilizando para edificar y fortalecer en la fe a otras muchas personas. Gracias, Padre nuestro, por los hermanos que se han podido reunir en la sala. Te pedimos que nos sigas dando fuerzas para perseverar en la fe hasta el final. Y si nos toca vivir en estos tiempos, pues ayúdanos, Señor, y danos fuerzas para soportar el final del martirio, para soportarlo con paciencia y fe. Pues sabemos que si somos fieles hasta la muerte, tú, Señor, nos darás la corona de la vida, como así lo has prometido. Por lo tanto, Padre, te pedimos que nos sigas dando fuerzas, fortaleciéndonos con tu espíritu. Y sigas utilizando estas charlas bíblicas para que otras muchas personas lleguen a un conocimiento más correcto de la verdad, especialmente sobre la profecía bíblica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Y ya sabéis, mañana a la misma hora tendremos la segunda parte. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea con vosotros. Hasta mañana, hermanos. Que disfrutéis del resto del día y perseverando en la fe hasta el final. Pues el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hasta mañana, hermanos.